Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos compartiendo un testimonio acerca de una situación grave de COVID-19 con un final feliz. Así que estaremos compartiendo este tema. Antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Y bueno, saludamos a nuestras amigas. Gracias por estar del otro lado. Y les pedimos que se tomen un tiempito para aprovechar, ¿no?, con nosotras este programa.
Sí. Hemos hablado mucho del COVID-19, sí, diferentes recomendaciones de cómo afrontar la enfermedad, tiempos en pandemia y demás. Pero también queríamos compartir este testimonio, más allá de que esto es específicamente de COVID, también en algunos casos podemos tomarlo como referencia para cuando uno está atravesando otro tema de salud también. Así que la entrevista va a ser con Lucía Sexa, que es hija de Christopher Sexa. Contanos, recordanos, Vito, quién es Christopher.
Sí, Christopher estuvo hablando con nosotros hace unos meses, ¿sí?, y nos contaba la experiencia de él con respecto al COVID. Él estuvo en CTI, estuvo muy grave, y él nos contaba todo lo que había pasado en ese tiempo desde su óptica, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar con Lucía cómo lo vivió ella, que fue la que tuvo que hacerse un poco como cargo de los hermanos para poder pasar toda esa situación.
Si te parece, vamos a escuchar brevemente lo que nos contaba hace algunos meses Christopher Sexa para recordar su testimonio y luego escuchamos a Lucía, ¿te parece?
Bien.
Nos acompaña Christopher Sexa. Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Vito? Es un gusto estar aquí. Lo más desalentador que pudo haber pasado, que me sacaron entubado de la sala, lo cual yo no me entero, porque se me produjo una desaturación, bajó mucho el oxígeno en sangre de un momento a otro. Y las personas pensaban que yo estaba muerto, ¿verdad? Y me llevaron a CTI, a cuidados intensivos, con la maniobra que se llama de pronación, que son las maniobras que se le dan al cuerpo en su última instancia para ver si recupera. Se pone de costado, boca abajo, y así se va rotando. Yo ya entré directamente boca abajo en la última maniobra para que los pulmones no sean presionados y a ver si yo podía respirar mejor. Y eso fue lo que, cómo empieza todo esto en ese 9 de abril. Bueno, yo ya, mi esposa se vuelve a casa y en ese tiempo, al estar todos contagiados, menos solamente mi hijo Tiago, de 14 años, teníamos que hacer cuarentena, ellos tenían que hacer cuarentena en el domicilio. Entonces cuando esto fue todo tan de golpe y tan rápido, que al otro día, mi esposa sin saber nada de mí, porque yo no le contestaba el teléfono, ella me mandaba mensajes y no me lo contestaba, se puso nerviosa. Y a las 11 de la mañana recibe un mensaje, una llamada telefónica, donde la llama el médico, digamos, el jefe de CTI, para decirle que, bueno, que a partir de ahora, como ella no podía recibir los informes personalmente al estar contagiada, iban a ser telefónicamente. Entonces, mi esposa puso el teléfono en altavoz para que sea de forma familiar que recibieran la noticia, porque hasta ese momento no sabía ni de qué se trataba. Entonces, el jefe le dice que, bueno, que mire, su esposo está en CTI, está muy grave y que, bueno, que no creía que podría salir de eso. Entonces, como que se vaya haciendo la idea de que está muy, pero muy mal. Cuando ella recibe esa noticia, obviamente yo me entero después, ¿no? Porque claro, ella se descompensa, se desmaya, mi hijo menor también, comienzan a llorar porque no entendían nada de que cómo yo, papá, se había ido a controlar porque tenía fiebre y al otro día estaba con peligro de muerte, internado en un CTI, entubado. Entonces fue muy, muy fuerte y muy de golpe, ¿no?
Muy Muy bien, escuchábamos allí a Christopher Sexa, quien es un poco centro, ¿no?, de este caso, pero ahora vamos a hablar en los próximos minutos con Lucía. Contanos un poquito antes de escucharla, Vito. Ella tiene 20 años, es la mayor de los hermanos.
Es la mayor de los hermanos, tiene dos hermanos, Agustina y Tiago. Uh-huh. Y bueno, ella trabaja, estudia y bueno, se dedica también a la casa. Uh-huh. Es muy responsable en ese sentido. También canta muy bonito. Uh-huh. Y ella con mucho gusto vino a compartirnos de la situación que vivieron.
Amigas, es un gusto estar con ustedes compartiendo. Hemos llegado al momento de la entrevista y hoy nos acompaña Lucía Sexa. Tal vez algunas de ustedes recuerden que hace varios programas atrás tuvimos la visita de Christopher Sexa, que nos contaba su historia y su experiencia con el COVID. Y bueno, y vamos a preguntarle a Lucía, como hija, cómo fue que ellos vivieron toda esa situación y tal vez muchos se sientan identificados. Te doy la bienvenida, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Bueno, ¿recordás qué pasaba en tu familia? Vamos a irnos antes, ¿no? En los días o semanas anteriores a que pasara todo.
Sí, estuve pensando y recordando qué estaba pasando. Previo al contagio, nosotros como familia estábamos alertas y cuidándonos porque sabíamos que alrededor teníamos muchos casos positivos. Pero a la vez, en cuanto a la familia, el núcleo familiar, nos comportábamos lo más normal posible, cada uno sus actividades a medida que se podían hacer, pero en general estábamos bien, todo estaba marchando bien.
Bien, por lo que tengo entendido, todos después se contagiaron, ¿no? Fue toda tu familia, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, ¿qué fue lo que pensaste o qué fue lo que pensaron cuando tu papá quedó en el sanatorio?
Yo nunca pensé que era en lo que terminó siendo. En realidad, él siempre tuvo problemas en sus riñones, con cálculos y todo eso. Entonces, cuando él fue al sanatorio al principio, fue un tema, un error médico que ellos estaban poniendo el foco en donde no era y le habían mandado a hacer placas en no sé en dónde, pero el análisis era en el riñón. Entonces yo dije, bueno, son sus cálculos otra vez, es su riñón que está fallando otra vez. Uh-huh. Nunca pensé en lo que pasó finalmente, ¿no? Uh-huh.
¿Recordás el momento en el que recibiste la noticia?
Sí. Yo estaba con mi madre, en realidad ellos siempre llamaban a la esposa. Y mi madre había recibido dos llamadas con poco tiempo de diferencia. Ella se estaba intentando comunicar desde el día anterior con mi padre a su celular. Y él no le había mandado un mensaje en la noche y al otro día de mañana, no, ni en la madrugada, le había respondido. Entonces mi madre se preocupó y lo que hizo fue llamar ella a la sala y preguntar por él. Ahí le respondieron que él estaba bien, que no se preocupara, que capaz que se le había apagado el celular, por eso no le había respondido. Entonces se quedó más o menos, pero bueno, está esperando alguna noticia. Luego la llaman de vuelta y le avisan que lo iban a pasar a CTI. Él estaba en sala en ese momento. Él pasa a CTI, pero le dijeron que solo era porque había una máquina especial y estaba en ese lugar, por eso lo tenían que llevar a CTI. Que no era tanta la gravedad, sino era la máquina. Y a los 15, 20 minutos más o menos suena el teléfono de vuelta. Y ella me pidió que la acompañara a escuchar la llamada. Fuimos a su cuarto, me acuerdo, yo le estaba sosteniendo la mano a ella. Y ahí, bueno, dicen, señora, es muy difícil para nosotros comunicarle esto, pero su esposo está corriendo riesgo de vida. Y bueno, no sabemos cuánto van a aguantar sus pulmones, los dos pulmones los tiene comprometidos. Y bueno, no sabemos cómo va a terminar. Y mi madre lloraba y decía, no me puede estar diciendo esto, doctora, hace un rato me estaba diciendo otra cosa. Y bueno, ahí le dice que disculpe, que no le gustaba dar esas noticias, pero bueno, tenía que informarle lo que estaba pasando. Y esa fue la manera en que nos enteramos la gravedad, que no era tan el riñón o otras cosas que se nos había pasado por la cabeza, sino que de verdad estaba comprometida su salud.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la primera reacción? ¿Se enteraron todos? ¿Le dijeron a tus hermanos también en el momento? ¿O cómo hicieron para comunicarle?
Sí, como te digo, estábamos en el cuarto de ella, en el dormitorio.
¿Estaban todos?
Y estábamos mamá y yo solamente.
Ah, sí.
En eso, mi madre, fue como un momento muy difícil para ella directamente. Obviamente, para mí también, pero yo como que me sentía como que la tenía que sostener de alguna forma. Entonces, me acuerdo que vamos al lío y mis hermanos estaban ahí, pero no sé qué estaban haciendo, no estaban muy pendientes de la llamada, tanto mi madre como yo sí. Entonces ahí mi madre se puso a llorar, intentaba comunicarles lo que estaba pasando, pero no podía. Entonces me acuerdo que mientras que mi madre intentaba comunicarse, fui yo la que di la noticia, no sé, no me acuerdo exactamente qué palabras dije, pero intentaba comunicar por qué la crisis de nosotras.
Sí.
Y en ese momento atinamos, primero fue un momento complicado porque mis hermanos se pusieron muy tristes y empezaron a llorar, y me acuerdo que yo les agarré las manos, nos agarramos entre todos en una ronda y dije, tenemos que orar a los gritos, como sea, el Señor, no, tenemos que orar. Y bueno, en ese momento me acuerdo que nos pusimos a orar. Bueno, era medio difícil expresarnos porque sentíamos como un dolor, pero de igual manera fue lo primero, después de la noticia, después que todos nos enteramos, fue lo primero que atinamos a hacer, a orar en el living de mi casa. Y me acuerdo que mi hermano se descompensó y se desmayó, mi hermano chiquito, 15 años tiene ahora, tenía 14 en ese momento. Fue como muy difícil para mis hermanos chiquitos, pero también mi madre quería que estén al tanto de ellos, ¿no?
Claro.
Y bueno, lo que atinamos fue a eso, a orar en familia en ese momento.
Tu padre nos contó algo sobre los partes médicos telefónicos que le daban a diario, ¿no? A tu madre o a ustedes. ¿Cómo lo vivías vos a eso?
Bueno, ese fue el de la noticia, fue el primer parte, por así decirlo, sí. Y no hubo ninguno hasta el otro día. Entonces era uno por día, al mediodía, o había una hora específica que eran telefónicos. Los partes porque bueno, nosotros también estábamos contagiados en ese momento. Y también no estaban dando partes, por más que no estuvieras...
Claro, porque eran como muchos casos, ¿no?
Eran muchos casos y para evitar más contagios. Entonces, bueno, había una hora específica que el médico llamaba, entonces estábamos con el celular en la mesa, todos esperando que suene para saber alguna novedad. Y algo que recuerdo de los partes es que nunca hubo un retroceso en su salud. Siempre o mantenía o había algún poquitito mejor en algo que él tenía. Entonces, algo que mi madre siempre decía en sus oraciones, que me acuerdo, que ella decía, Señor, dame un aliento en cada parte. Que si hay algo que es un desaliento, que ni siquiera me lo diga el doctor. Y bueno, algo que recuerdo es eso, esperar la llamada que suene y esperar algún aliento o algo que nos haga sentir que el Señor todavía estaba peleando ahí con él también en su estado de salud.
Lucía, decías que estaban todos contagiados, ya lo habíamos hablado antes. ¿Cómo fue? ¿Cómo se manejaron con el tema de, no sé, de lo que tenían que comprar, de lo que necesitaban, de repente una llamada o cosas así? ¿Qué, cómo fue?
Al principio me acuerdo que muchas ganas de cocinar o cosas así no habían. Sí, comíamos algo que ya teníamos o qué. Pero después, sin pedir, había gente que nos llamaba y nos decía, les dejé algo en la puerta de su casa, salgan. Y al ratito salíamos y había un surtido o cosas así. Esas fueron o vecinos o gente de la iglesia, amigos que estaban al tanto y querían ayudarnos. Y eso, siempre me voy a acordar de cada persona que dio una mano en ese momento, que quizá nosotros no teníamos ni ganas de cocinar ni nada, y nos llevaban unas pizzas para que nosotros no tengamos que hacer nada, solo comer o cosas así. Y bueno, y también anhelábamos el alta para poder nosotros también manejarnos de diferente manera. Pero esa fue la manera que recibimos ayuda también.
Qué bueno eso. ¿Y qué fue lo más difícil para vos en todo ese tiempo? O sea, ¿qué era, si fueron tus pensamientos, si fue el tener que sostener a tu familia, capaz que estando vos débil? ¿Qué fue lo que más te costó?
Yo pensaba en esto y cuando, al estar aislado nosotros, sentir que no tenía el abrazo o el contacto físico de alguien que me diga, bueno, tranquila, Luli, o cosas así. Sí nos abrazábamos entre nosotros, estábamos todos contagiados. Bueno, mi hermano chico nunca se contagió, mi hermano pequeño. Pero sí estábamos, en ese momento estábamos todos juntos, pero como que yo sentía que me hacía falta alguien exterior, que me agarrara la mano, por más que me llamaban y todo, una videollamada, lo que sea, nada se comparaba al estar con una persona en ese momento difícil. Para mí eso fue difícil, y también algo que me costó es, también por mi forma de ser, darme cuenta que no tengo el control de nada. No tengo el control de nada. Era como que realmente decir, Dios, toma, te lo dejo, porque yo no manejo esto. Me doy cuenta que no me manejo. Y eso fue algo bastante difícil en ese momento.
Difícil, pero a la vez es como una confrontación que tenemos que cambia totalmente nuestro punto de vista, ¿no? Estamos hablando de una situación súper complicada, y ahora, bueno, ya lo hablamos con calma. Si han escuchado la entrevista con Christopher, si no, los invitamos a hacerlo. Pero gracias a Dios tuvo una resolución feliz, ¿no? ¿En algún momento te faltó la fe, te desanimaste, no confiaste?
En nuestro caso personal, como te decía, siempre hubo un aliento en cada día, cada parte. Es más, hasta hubo una excepción que le dieron a mi madre, de que cuando tuviera el alta podía ir, iba a darle el parte personalmente, y eso no lo hacían con nadie en ese momento. Y también yo la acompañaba y podíamos recibir buenas noticias. Entonces, en ese sentido, mi fe aumentaba cada día más.
Claro.
Pero bueno, es el caso particular, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, cuando fue mejorando y fue pasando de repente a sala, creo que estuvo bastante tiempo, ¿cómo lo vivieron? O sea, la salida del CTI, que ya me acuerdo que fue como una noticia súper especial para todos los que estábamos orando y eso, ¿cómo lo vivieron ustedes?
Bueno, fue tremenda emoción. Me acuerdo que cuando él lo pasa a la sala, mi madre le hicieron una pregunta y le dijeron, señora, si usted pasa a verlo, se tiene que quedar internado con él. O sea, tiene que hacer una cuarentena, se tiene que pasar a la sala COVID. Y bueno, nosotros estábamos súper contentos, nos enteramos por teléfono que mi padre lo iban a pasar a sala con mis hermanos. Estábamos en la iglesia de ese día, que después de hace mucho tiempo, y nosotros fuimos, un hermano nos llevó o algo así, no me acuerdo mucho. Y bueno, ahí ya teníamos el alta nosotros. Y ahí mi madre decide quedarse con mi padre. Y ahí, bueno, nos quedamos solitos nosotros, pero bueno, era una buena causa. Y mi madre, bueno, pasó todo ese tiempo con mi padre hasta que le dieran el alta definitivo, que va para mi casa, ¿no?
Lucía, ¿cómo recordás el momento en el que tu padre volvió a tu casa?
Ay, fue re especial, pero yo tuve una instancia previa. Resulta que cuando mi padre estaba en sala junto con mi madre, ellos le daban el almuerzo, la cena, el desayuno, todo eso, a mi padre. Y mi madre no tenía nada. Entonces, cada tanto, 2-3 días, yo llevaba un bidón de agua o algo para que comiera o algo así. Pero a mí no me dejaban pasar. A mí me dijeron que lo dejaran en recepción. Entonces yo iba cada 2-3 días y le llevaba algo, le avisaba a mi madre y le llevaban las enfermeras. Resulta que un día voy, de igual manera ya me conocían, que yo era la que le llevaba esas cosas, y me dicen, sí, pasá, dejásela, sabés en qué sala está, yo ya sabía en qué sala está. Pasá. Digo, ¿qué pase? Le digo yo. Sí, pasá, toca la puerta y va a salir alguien a recibirte. Y ahí voy, toco la puerta, me acuerdo que sale mi madre, estaba toda vestida, toda aislada del ambiente. Y mi madre dice, ¿qué haces acá? Le digo, me dejaron pasar, no sé qué pasó, me dejaron pasar. Y mi padre me escucha de adentro, sí. Me acuerdo que intenta hablarme, en ese momento él estaba muy sinfónico, no tenía mucha voz. Y esa fue la primera vez que lo vi después de todo este tiempo difícil. Y bueno, él no podía, casi que no podía caminar,
sí, muy débil.
Estaba muy débil y yo no podía entrar. Entonces yo lo saludaba de lejos y me caían las lágrimas y él me dice, pará un poquito. Y él se bajó de la cama con toda su debilidad y vino hacia mí y nos abrazamos. Eso fue súper especial. Ese fue nuestro primer reencuentro. Después, cuando mis hermanos tuvieron ese privilegio. Mis hermanos lo vieron después, cuando ya le habían dado el alta. En ese tiempo fue mi cumpleaños, me acuerdo, pasé mi cumpleaños sin mis papás y él seguía en sala, pero pasó eso de verlo el día anterior a mi cumpleaños, fue como mi regalo de cumpleaños adelantado. Y bueno, después a los días ya le dieron el alta y volvió a casa y nos reencontramos todos en familia. Fue muy lindo.
¿Qué cosas cambiaron en vos y en tu familia a raíz de todo lo que pasó?
Bueno, algo que hay que destacar, nos unió mucho. Que papá no estuviera en ese momento, nos unió mucho a los que quedamos en casa. Y algo que cambió fue la forma o usar de manera diferente el recurso de hablar con Dios, de orar. Nosotros hacíamos todos los días, en determinada hora, en un determinado lugar, nos juntábamos a orar por mi padre, interceder por mi padre. Y eso nos unía. Y hasta ahora, desde ese momento, eso fue algo que cambió nuestra familia, de juntarnos en familia a orar y pasar rato sin mirar el reloj. Y eso algo fue algo súper especial que cambió cómo lo vivimos nosotros de este lado. Bueno, mi padre ya contó cómo lo vio él, sí. Pero en cuanto a nuestra familia, nos fortalecíamos en oración. Y eso fue clave también, mismo para mi mamá, porque es diferente ser hija que ser esposa. Sí. Entonces, eso fue algo clave, la oración en familia.
Que permanece, ¿no?
Permanece.
O sea, es algo que le queda. Claro. Bueno, para terminar, Lucía, ¿tenés alguna palabra para aquellos que tal vez no tuvieron esa bendición de poder contar que sus familiares salieron, o para aquellos que tal vez están pasando por lo mismo que pasaste vos en su familia? No sé, algún consejo, alguna.
Sí, yo les diría que en estos momentos que hay que pasarlos, a veces a algunos nos toca pasar, a veces termina como me terminó en mi caso, y a veces no. Lo importante es poder someternos a la voluntad de Dios, ¿no? A veces es súper difícil y hay casos y casos, pero poder entender que el Señor es quien decide, como yo te decía antes, saber que perdemos nuestro control para que el Señor lo agarre. Él nunca lo pierde el control, somos nosotros los que a veces luchamos con eso. Entonces, poder entender que el Señor hace las cosas perfectas para nuestra vida, que podamos aceptar su voluntad y creerle que Él siempre va a decidir lo que tenga que decidir en cuanto a una enfermedad o un ser querido que tiene que partir, lo que sea. Él siempre está al control y siempre tenemos que agarrarnos de Él, ¿no? Orar y entregarle la situación a Él. Y bueno, eso es.
Bien. Lucía, ha sido un gusto tenerte. Les contamos que Lucía tiene 20 años, o sea, para mí es chiquita porque la conozco hace mucho tiempo, pero realmente ha tenido que hacerse como la dueña de la casa, ¿no? En algunos momentos, y el Señor te ha fortalecido también. Ha sido un gusto que nos acompañaras, muchas gracias, y a ustedes, gracias. Amigas, las invitamos a que sigan escuchando.
Al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor, al mirar tu grandeza y tu gloria y amor, se acaban las palabras, mi ser se goza en ti. Quiero adorarte, quiero amarte, quiero honrarte, mi Señor.
Vamos a decirse una vez más.
Y al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor, y al mirar tu grandeza y tu gloria y amor, se acaban las palabras, mi ser se goza en ti. Yo quiero adorarte, quiero amarte, Cristo, te adoro,
contemplar tu esplendor, y al mirar tu grandeza y tu gloria y amor, se acaban las palabras, mi ser se goza en ti.
Muy bien, así pasaba entonces esta entrevista con Lucía. Y antes de irnos íbamos a meditar en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y nos vamos a concentrar en donde dice la palabra ruego, que dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y dice: ruego es más que una petición, sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende, no para ganar méritos por el exceso de palabras, sino para trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos de Dios. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse con sus problemas, experimentará que la paz de Dios le libra del agobio de la ansiedad. Por allí entonces.
Muy bien, estamos llegando al final de este programa. Vito, gracias por compartir ese mensaje. También a Lucía por habernos acompañado en el día de hoy. Les compartimos las vías de comunicación para que se comuniquen y contacten con nosotras. Les recordamos que lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-000540. En Instagram nos pueden buscar como @entreamigasllamada. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.